Testing 1 2 3 4. Testing 1 2 3 4. Testing 1 2 3 4. Angélica Rivera, estamos en la ciudad de Chicago y es el día 1 de septiembre del 2005 y estamos entrevistando el día de hoy al señor Tirso Yepes.
Así es.
Ok. Al principio le voy a preguntar, señor Tirso Yepes, sobre su familia y su niñez. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací el 28 de enero de 1929. En Ocampo, Guanajuato.
¿Y me puede hablar un poco sobre su familia?
Relacionado con qué familia, mi familia, sí, por digamos de mi esposa para acá o de mi familia de mis padres o de.
De sus padres, por ejemplo, ¿cuántos hermanos o hermanas
tienen? Fuimos ustedes nada más dos hermanas y dos hermanos.
Dos hermanas y dos hermanos. ¿Y cómo se llamaba su papá y su mamá?
Mi papá se llamaba Marciano Yepes y mi mamá se llamaba María Encarnación Moreno.
Okay. ¿Y en qué año nació usted?
El 28 de enero de 1929.
1929. ¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Pues supuestamente mi papá era agricultor. Mi mamá, pues ella era ama de casa.
¿Y usted en qué orden de sus hermanos? ¿O sea, era el mayor?
Yo soy el pequeño.
¿El más pequeño?
Sí.
¿Y a dónde viven sus hermanos y sus hermanas ahora?
Mi hermano ya murió y un hermano y una hermana murieron. Ya nomás tengo una hermana.
Oh.
Y ella vive también en Ocampo.
¿Allá en Guanajuato? En el estado
sí,
de Guanajuato.
En el estado de Guanajuato.
Ok. ¿Y me puede decir un poco sobre su experiencia en la escuela? ¿Usted tuvo oportunidad de ir a estudiar?
Pues si te digo la verdad, no. No tuvimos oportunidad de ir a la escuela en ese tiempo. Era muy difícil. Eran muy raros los que iban a la escuela, solamente la gente que tenía dinero.
Sí.
Nosotros venimos de... somos pobres.
Sí. Entonces no tuvo oportunidad de ir ningún año a la escuela.
No. No. Sé leer y todo, escribir y hacer un poquito cuentas, pero no fui a la escuela.
¿Y cómo es que usted aprendió a leer y a escribir?
Pues con los amigos, como nos encontrábamos en la difícil tarea de escribir unos familiares, pues era muy difícil andarle dando a saber a otras personas lo que uno quería expresar. Entonces me hice el ánimo y entre amigos que sabían leer, pues les pedí ayuda que me enseñaran a conocer las letras, a deletrearlas.
¿Y usted aprendió a leer y a escribir ya de adulto?
Ya de adulto.
Sí. ¿No se acuerda como qué edad tenía?
Tenía como la edad de 18 años.
Ajá. ¿Y vivía todavía en México cuando aprendió a leer
y escribir? No, vivía aquí. O sea que andaba en Texas.
Oh, ya estaba en Texas.
Sí, estaba en Texas. Pero en ese tiempo andaba de ilegal, no. Sí. No contratado. Como se le nombra, va a ser una palabra correcta, es contratado.
Sí.
Nos contratábamos, hacíamos un contrato.
¿Y usted empezó a trabajar a una edad temprana?
A una edad muy temprana.
Sí. ¿Cómo cuántos años tenía?
Pues nosotros en México ya a trabajo más o menos, digamos, pesadito ya a los 12 años.
¿A los 12 años?
Pero ya desde los 7 años ya andaba uno por ahí. En aquellos tiempos era la costumbre de andar cuidando la yunta que le daban a uno los patrones en las haciendas. Y andábamos cuidando la yunta, los bueyes.
Sí. ¿Los bueyes son relacionados a los toros o
sí,
qué son?
Sí, es que el toro, ajá, cuando es toro, ¿sí sabes lo que es castrar?
Sí.
Bueno, lo castran y ya pasa a buey. Ya es buey, ya no es toro.
¿Y ese proceso lo hacen para que sea más dócil?
Para que sea animal más dócil, sí.
¿Y lo utilizan para qué? ¿Para cargo?
En aquel tiempo lo utilizaba uno para la yunta, lo que hacen los tractores ahora.
Oh, sí, sí.
Eso se utilizaba para sembrar las labores.
Sí.
que ahora pues ya pasaron a la historia.
Eso es interesante, yo no sabía.
¿No?
No, cuando uno no crece en un campo.
Sí, se utilizaron la yunta de bueyes y la yunta de mulas, también la yunta de mulas. Pero en aquellos tiempos eran más los bueyes.
Okay. Entonces ese se supone que fue su primer trabajo,
sí.
Uno de sus primeros trabajos. ¿Y cómo es que usted se enteró del programa Bracero? ¿O cómo es que usted empezó a venir primero a Estados Unidos? ¿Fue a través del programa Bracero?
Pues si te digo, pues como te dije que yo aquí entré muy joven, como de la edad de 16 años, pero ilegal. Ya de Bracero es... El programa se trata de Bracero, ¿verdad?
Sí.
Por eso no podemos...
No, pero es importante que me diga el proceso. Por ejemplo, si primero vino de forma indocumentada...
De forma indocumentada.
Entonces, mejor dígame, ese es el orden en el que vino.
Sí.
Sería importante.
De forma indocumentada.
Sí, y fue...
Anduvimos en Texas, la pizca de naranja.
Sí. ¿Y vino con quién cuando vino en esa ocasión?
Yo vine solo. Sí. Vine con unos amigos, pero después yo me quedé solo.
Sí, a la edad de 16 se vino...
Sí, por la razón es que murió mi madre. En 1945 murió mi madre y a fines del 46 yo me vine para acá porque nos quedamos mi hermano y yo solos. Mi hermana ya se había casado y la otra también, estaban las dos casadas. Y ya pues nosotros no teníamos quien nos hiciera la comida. Y eran unos tiempos muy diferentes a los de ahora, porque ahora... Pues ya cualquiera puede hacer de comer, cualquiera. Y en aquellos tiempos no era mucho, muy difícil porque no había, en los ranchos no había tiendas. Si había tiendas, nomás vendían cigarros, cerillos y esa cosa. Pero cosa de comida, pues no había nada. Entonces fue por la razón de que me vi en la gran necesidad de venirme para acá, para Texas.
Y cuando usted se vino a la edad de 16 años, ¿tuvo dificultad al cruzar o no?
Pues siempre había problemas. Sí. Pues ya sabes que andando uno de ilegal siempre va a tener problemas.
Sí.
Trabajabas unos días, te agarraba la migración, te echaba para el otro lado y ahí viene uno otra vez. Porque ahí estaba cerca. Yo trabajé en un pueblo que se llama Edinburgh, pero en español le dicen Edimburgo.
Ajá. ¿Y cómo en qué año? ¿Se acuerda qué año fue?
1946 hasta 1948.
1946 al 1948. Entonces fue la primera vez que vino.
Sí, fue la primera vez que vine.
Que trabajó en la pizca de naranjas.
Sí.
¿Y usted se acuerda en ese tiempo si a usted lo detuvieron y lo deportaron?
Sí.
¿Cómo cuántas veces se acuerda?
Hombre, sí. Pues no me acuerdo. Fueron muchas.
Sí.
Sí. Pero todo eso, la inmigración está consciente porque cuando yo arreglé, yo pedí un perdón.
Oh. Uh-huh. Entonces, cuando lo deportaron, ¿le tomaban huellas y le tomaron fotografías?
Lo peor eran las fotografías. Las huellas no te las sacan. Uh-huh. Solamente cuando es un criminal, pero sí. Eso no era ningún delito. Nomás por andar uno cruzando el país que no era el de uno, pero no era delito. Sí. Pero sí te tomaban huellas, pero nunca te las iban a sacar.
¿Pero no lo maltrataban ni nada de eso?
Sí, en ese tiempo sí eran. Sí, sí. La inmigración sí era caramba.
Uh-huh. O sea que aún, o sea, siempre ha sido entonces.
No, ¿entonces? Ahorita ya está muy bien, pero en ese tiempo estábamos muy desprotegidos.
Sí.
Sí. Lo pataleaban a uno, lo agarraban del cuello y por nada. ¿Qué podía hacer uno? Por algo que no les gustaba ya. O te querían a veces decir que, por ejemplo, si ya en el 1950 lo agarraban a las personas del sur, las echaban en avión para lejos de su tierra. Si tú decías que eras de Guanajuato, te levantaban para Veracruz, para otro lugar. Si te agarraban la segunda vez, ya eran 6 meses de cárcel.
Oh.
Y ellos a veces pensaban que uno estaba mintiendo para que no te procesaran, que no te dieran ese castigo de cárcel. Y a veces lo trataban mal porque pensaban que uno estaba echando mentiras.
¿Y usted alguna vez estuvo en la cárcel aquí?
Estuve en Edimburgo por esa razón de que ellos pensaron que a mí ya me habían agarrado antes y que ya me habían echado en avión. Ellos querían que yo me hiciera culpable para darme esos 6 meses de cárcel.
Sí.
Pero yo... Es que al estado de Tamaulipas, en Nuevo León, no los echaban en avión nomás a los del estado del sur. Los estados del sur. Y como yo, mi papá vivía en Laredo, pues yo decía que vivía en Laredo. Y por esa razón no, nunca me enviaron en avión. Y ellos sospechaban que yo estaba mintiendo. Pero no, yo estaba diciendo la verdad.
¿Y había muchas personas que eran también mexicanas en la cárcel cuando usted estuvo ahí? ¿La mayoría?
Sí, no, pues en ese tiempo el valle estaba lleno de mexicanos y ellos trataron en ese año de limpiar el valle. Había un corralón grande en McAllen.
Sí.
Corralón grande y ahí estábamos llenos de gente.
¿Y también había mujeres que tenían detenidas?
También, había de todo.
¿Y muchas mujeres también trataban de cruzar en ese tiempo?
Sí.
Sí, a trabajar.
A trabajar. Pues se venían con sus esposos, algo sí. Otras, pues solas.
Inclusive niños también había a veces detenidos.
A veces pasaban familias con niños.
Sí.
Sí. Es que, pues ahí está cerca. Nomás cruzas el río y caminabas un día o un día y una noche y ya estabas acá, un poquito más adentro, acá por Edimburgo. Hay un pueblito que se llama San Carlos, Edimburgo. Por otra línea, que es la, se me hace, no sé si todas eran la 83, está Mission, Far, McAllen, Donna, East Donna, pero eso están sobre una carretera.
Sí.
Pero Edimburgo está más de este lado.
Y entonces cuando usted vino ya la segunda vez, o sea, primeramente, ¿por qué se fue en el 48? ¿O fue ya una de por a través de una
No,
deportación?
Murió mi hermano.
Oh,
yo tuve que ir a México. Entonces, no me acordaba, yo hasta ahorita me estoy acordando. Fue en el 49 cuando me contraté por primera vez. Pero esa vez nos contratamos aquí mismo en Hallinch, en Texas. Y fuimos a un pueblillo cerca de Bryan, Texas.
Y luego fue su hermano el que falleció en México y usted tuvo que ir.
Tuve que ir.
¿Y cómo es que usted se dio cuenta? ¿Cómo se lo le comunicaron?
Me escribieron.
¿Le escribieron?
Sí.
¿Y cuánto tiempo se acuerda que duraba la correspondencia en llegar?
No, pues duraba mucho, unos 15 días.
Como casi dos semanas.
Sí, pues en ese tiempo estaba muy, muy, muy atrasada. Ahorita ya no, pues ahora un telefonazo y ya listo.
Sí. Entonces usted ya regresó y entonces ya cuando regresó aquí para a través de la forma del programa de Bracero, ¿cómo es que, cuándo es que usted regresó?
¿Cómo? Ah, pues, cuando
sí.
Vine a Brian.
Sí.
Pues se cumplía el contrato y lo echaban a uno para México.
Pero, o sea, ¿cuándo es que usted, qué año regresó usted para acá? Después de que pasó lo que
¿De
pasó?
La braceriada.
Sí.
De la primer braceriada en el 59.
Entonces usted regresó para Estados Unidos en el 59?
Sí, ya de bracero.
Entonces cuando usted regresó para resolver todo lo que estaba pasando con su hermano y eso, ¿su mamá todavía estaba?
No, ella había muerto. Ella murió el 45. Y yo entré el 59.
Okay, ¿y su hermano entonces falleció en el 48?
En el 49.
O el 49.
Sí, en ese mismo año me fui y me regresé otra vez.
¿Se regresó para Estados Unidos en el 49?
Sí.
¿Y esa vez otra vez regresó de forma indocumentada? En el 49.
Sí, nada más que como... ¿Tú no conoces Texas?
Conozco un poquito. Sí, o sea, los lugares
En Harlingen, ahí hubo contratación.
Sí.
Y ahí nos contratamos un cuñado mío y yo.
O sea que usted no oyó del programa de Bracero en México. ¿Usted lo oyó sobre el programa ya que estaba aquí?
No, ya existía. Ajá. Pero es que los primeros braceros fueron por 1943, 44.
Sí.
Pero yo todavía estaba chico, todavía yo no calificaba para hacer una solicitud de bracero. Pero ya los braceros ya existían.
¿Y usted no sabe cómo le llamaron al programa en México en ese tiempo? ¿Le llamaron igual?
Contratación.
Contratación. Entonces, ya que usted pudo participar, ya que era más mayor.
Mayor.
¿Usted se inscribió en Harlingen? ¿O en qué parte?
Sí, en Harlingen. Pero eso fue el 49. Pero yo cuando sé que en México te dan una, tienes que dar el servicio militar, te dan una cartilla. Y yo nunca marché o nunca di el servicio militar, pasé a primera reserva. Y por eso yo no me atrevía porque tenías que llevar tu cartilla cuando venías contratado, tenías que traer tu cartilla. Yo no me atrevía porque la mía no estaba legalizada, o sea, liberada. O sea, que hubiera dado el servicio, pero me dieron un permiso, pero yo no estaba seguro si ese permiso me servía o no. Como en ese tiempo, pues eran tiempos muy difíciles, te endrogabas para venir al centro de contratación y si no te tocaba, pues quedabas endrogado. Y era muy difícil en esos tiempos, no había dinero como ahora. Ahora, pues, afortunadamente hay mucho dinero, hay dinero en México también.
O sea que usted está diciendo que lo que está tratando de decir es que en esos tiempos, económicamente era mucho más
Era muy
difícil.
difícil, claro.
Ay, o sea, aquí como allá.
Pues aquí no tanto, por lo difícil era allá, en México. Pero si tú te venías, por ejemplo, a un centro de contratación, si no te tocaba, los centros de contratación al principio fue en Irapuato, ahí estaba cerca, pero después fue Monterrey y Empalme, Sonora. Empalme es muy lejos. Y en ese tiempo te costaba unos 400 pesos, pero en ese tiempo era mucho dinero.
Sí.
Y si no te tocaba, pues te quedabas con la droga nada más. Y era lo que yo no estaba seguro de mi cartilla, si podía, me la podían hacer buena o no. Hasta que me resolví y entonces me di cuenta que sí era buena mi cartilla.
Y es cuando usted ya se
Sí, me dediqué a buscar cuando había pedidos de contratación.
¿Y usted dónde vivía en ese tiempo?
En la haciendita, en un rancho que se llama La Haciendita.
¿Y en dónde está ubicado? ¿En México o en
Sí, es municipio de Ocampo.
que está cerca de Guanajuato o en Guanajuato?
En el estado de Guanajuato.
Estado de Guanajuato.
Porque es estado de Guanajuato y es Guanajuato, Guanajuato.
Ah, sí.
¿Sí? Es como Zacatecas, Aguascalientes, Aguascalientes, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Así es Guanajuato también. También la ciudad, la capital se llama Guanajuato. Pero nosotros estamos en el estado de Guanajuato.
Sí. ¿Y qué tipo de trabajo tenía usted en aquel tiempo?
¿En dónde?
En Guanajuato, antes de que se viniera para a través del programa de
Pues
contratación.
sembrábamos con yuntas.
Ajá. ¿Y qué es lo que sembraban?
Frijol y maíz.
Frijol y maíz. ¿Para su propio consumo o también para vender a
No, para
veces?
vender.
Para vender.
Sí.
¿Y en ese tiempo usted ya estaba casado?
Ah, sí, ya está. O sea que yo me casé en 1954. El 29 de mayo de 1954.
¿Y ya tenía hijos también en ese tiempo?
Cuando me vine yo el 59, sí.
Sí. ¿Y cuántos niños tenía?
Dos.
Dos. ¿Eran niño y niña o
Niño y niña.
niño y niña? ¿Y qué edad tenían? ¿Se acuerda?
El hombre tenía 3 años y la niña tenía, me parece, 9 meses.
No, estaba pequeña la
Sí,
niña.
estaba chiquita de brazos.
Y antes de que se... Bueno, usted ya había pensado en trabajar en Estados Unidos porque ya había
Sí,
estado
ya había
aquí.
estado.
Y como había dicho anteriormente, usted vino a Estados Unidos por la necesidad, ¿verdad?
Claro.
De económica.
Económica.
Y en ese tiempo, ¿cómo es que usted pagó para su viaje para venirse?
Para venirme acá para Texas,
Sí.
de contratado o de ilegal.
Sí, de contratado ya que
De
vino.
contratado, pues conseguíamos dinero.
Prestado a veces
Prestado,
o...
sí.
¿A sus propios familiares o a quién?
No, sé que había personas que eran prestamistas, te prestaban con el 5%, con el 3%. Y había que pagar rédito.
¿Y usted firmaba algo para pagar?
Firmábamos un papel que se nombraba
Y
libranza. Era un
si...
papel y tenías que buscar quién respondiera por ti. En caso
¿Cómo?
que yo no pagara,
Ajá.
el que había firmado, él pagaba.
¿Como un tipo de aval que le llaman?
Sí.
Y si no paga, entonces si no paga usted, esa persona
Pagaba
tenía
el
que
que había
pagar.
firmado la libranza.
O sea que se tenía que pagar de alguna forma u otra.
No, pues sí. Es que legalmente, pues, tiene que pagar. ¿Por qué va a salir con eso? ¿Por qué va a dejar al otro pobre que no debe nada?
Pues sí, pues sí.
Pero pasan muchos casos así. Yo llegué a pagar dinero que yo no debía por andar respondiendo.
Y entonces cuando pasaba eso, la gente estaba, no estaba muy dispuesta, me imagino, para firmar, ¿verdad?
Pues
Aunque
batallaba uno,
sí.
pero pues tu crédito es el que te identifica, ¿verdad? Cuando uno, pues si es uno una persona firme, una persona honesta o seria, pues no tienes problemas, pero que ya, pues que le debes a fulano y a sutano y que no le has pagado, pues ahí empiezan los problemas.
Sí.
Si no, pues es una persona que es sucia, que no le gusta pagar. Pero cuando uno, pues, es derecho, pues no hay mucho problema.
Y en ese tiempo, ¿le influyó en su decisión su familia de que se viniera para acá?
Sí.
Sí. O sea, ellos, su esposa le
Me
apoyaba.
apoyó.
Sí.
Sí.
Y era su ¿cómo se dice? Pues lo que le motivaba era también su familia, la
Oh,
necesidad.
claro. Porque como yo había estado aquí, yo ya conocía el tipo de vida de aquí, el tipo de vida en México. Entonces, cuando yo me contraté el 59, pues estábamos en Reynosa. En ese tiempo nos venimos, ahí mis suegros se venían temporalmente a Reynosa y nosotros nos vinimos también porque pues ese año se perdió allá y nos venimos a Reynosa. Y mi esposa me apoyó mucho. Mi suegro me decía que no me viniera, pues que venía a buscar lo que no había perdido y mi esposa me dijo, si tu decisión es que quieres ir, vete, por mí no te detengas. Yo aquí a ver cómo le hago, yo aquí trabajo en lo que, si te toca suerte, pues en lo que me mandas. Y me sentí pues muy apoyado, ¿verdad?
¿Y para qué venían a Reynosa sus
Pues
familiares?
es que hay mucho trabajo, ahí había más trabajo, con
Oh.
nosotros pues si se pierde el año no hay trabajo.
¿Y se perdió el año porque por el tiempo,
A veces no llovía porque ahí no hay riego, es puro temporal. Y a veces dry land que le nombran aquí.
Sí.
Y a veces no llovía y se perdía la cosecha y no había trabajo.
Y entonces las personas
Había
iban
que salir a buscar donde hubiera más facilidad de trabajo. Por eso nos veníamos a Reynosa.
¿Y usted se acuerda cuál era el proceso de contratación ya que usted llegó aquí a Harlingen?
Harlingen.
Ajá.
Sí, no, aparte de Harlingen, pues fui contratado en varios lugares. El proceso de ¿cómo me dice el proceso de?
Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué tenía que hacer usted? ¿Tenían algún tipo de requisitos?
Oh, muchos.
¿Y como cuáles, por ejemplo?
Tenías que pasar rayos X.
Ajá.
Te hacían un examen de sangre. Lo desnudaban a uno que no trajera almorranas, que no tuviera hernias. Tenías que venir completamente sano.
Y si no regresaban a las
Lo
personas.
regresaban. Sí. Y ese era el problema a veces, que si venías desde tan lejos y no te tocaba, pues nomás te quedabas con la droga.
Era muy difícil.
Sí, era muy
Muy
difícil.
difícil. Entonces, principalmente eran exámenes de salud.
Sí.
No, no era como exámenes de alfabetización o
No,
nada
no.
de eso.
Nomás eso, físicamente, un examen físico.
Okay. Y entonces fue en el 59 que dice que se enlistó.
Sí, fue la segunda vez. La primera fue en Harlingen y la segunda fue en Monterrey, 59. Pero de ahí para acá hubo más todavía, me contraté más veces. Fue cuando estuve en Dimmitt, estuve en Earth y estuve en California, contratado.
¿Y se acuerda como cuánto tiempo duraba el permiso de contratación?
Cuando yo me contraté el 59 duré año y medio porque te daban un contrato de 3 meses, pero si tenías patrón te daban opción de que renovaras el contrato. Lo máximo eran 18 meses. A los 18 meses sí tenías que regresar a México. Y yo esa vez en Texas duré 18 meses, año y medio. Y ya tuve que pisar tierra mexicana. Pero luego me volví a contratar también a California. Y después volví otra vez a Earth, Texas. Y ahí tenía patrón y él a veces me solicitaba. Te daban una carta, el patrón te mandaba una carta donde te estaba solicitando. cuando llegabas al centro de contratación, ellos te mandaban con el patrón.
Y por ejemplo, las autoridades mexicanas o norteamericanas le dijeron algo sobre lo que podía esperar de su trabajo, como las condiciones de trabajo.
No, pues simplemente cuando tú venías, por ejemplo, cuando entramos allá a Texas, íbamos a la pizca de algodón. Te decían, pues vas a ganar unos 50 la libra de algodón. Cuando venimos al tomate a Woodland, nos pagaban la caja 13 centavos. Y era la tarifa que se pagaban los rancheros allá.
¿Y como cuántos jitomates cabían en una caja?
Pues eso sí es difícil de decirte, pero sí las cajas están grandes. O sea que, pues sí tienes que trabajar duro para hacer unas 150 cajas. 125 tienes que trabajar bastante duro.
Porque 13 centavos hasta en ese tiempo era poco, ¿no?
Oh, claro. El 55 ya no hubo braseros. Nosotros estuvimos haciendo la caja de tomate a 13 centavos. Cuando ya no hubo braseros la pagaban a 35. Porque ya no hubo gente mexicana. Entonces ya tuvieron que pagar más o menos lo que era justo. Y a nosotros, ¿no? Pues cuando venía uno contratado, donde te decían, ahí tienes que trabajar y trabajas. Cónsul mexicano, pues era el representante, pero él estaba de acuerdo con los rancheros.
El consulado mexicano.
Consulado mexicano. Cuando llegamos a Woodland, nos dijo el consulado luego. Dijo, se van a ir aquí con un ranchero, pero ya saben, yo aquí no quiero chismes de nada. Así como luego te amagaban, te decían, si quieres, si no te mandamos a México. Pues uno tenía que.
¿Y eso fue, dónde está Búlgar?
Woodland, es California.
Woodland, California.
Woodland, California.
Y eso fue
al lado de Sacramento.
¿Fue uno de los únicos lugares donde se presentó un oficial mexicano?
Sí, fue la única vez que yo conocí un cónsul mexicano. Pero como te digo, pues es que uno pues, tenía miedo y no sabía muy bien defender sus derechos. Pero sí. Él supuestamente para eso estaba, para representarnos a nosotros. Sí. Y no salir con eso, que ay, no me vengan con chismes, para eso estaba él.
Sí, claro.
Pero pues uno no conocía sus derechos y luego pues tenía uno miedo que Lolo te amagaba. No, pues te vas a México. Pues tenía uno que aguantarse.
¿Y entonces ellos no le explicaban nada sobre su salario? ¿O condiciones de vida, alimentos?
Pues no, pues nomás te vas a trabajar y el patrón era el que ponía las condiciones.
¿Y usted de qué forma viajó del lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos?
De cuando la vez que te dije que estuve encarcelado, ¿o qué?
No, cuando vino primeramente por como de forma de contratación.
Uh-huh.
¿Cómo es que llegó usted? ¿Llegó a un centro de reclutamiento o no?
Sí, es que, mira, en México, en todos los centros de contratación, había un lugar donde allí se juntaba la gente, venías enlistado, entregabas la lista y a ellos cuando les daba su gana, por decir así, le hablaban a esa lista, fulano de tal, quién es el encabezado de la lista, fulano de tal, cuando ya te hablaban, pues, hablaban la lista que viene del municipio fulano, preséntese, con el encabezado fulano de tal, y ya de ahí te pasaban el examen, ya por parte de los americanos. Y ya de allí, por ejemplo, cuando yo me contraté, pues nos pasaron a Piedras Negras.
¿A través de alguna camioneta o algo?
En bases.
En camiones.
Algunos en tren. Y ya de ahí sí nos mandaban en camión.
¿Y se acuerda cómo fue el viaje?
De...
¿Como del lugar de contratación a su trabajo?
Pues sí, ¿cómo de cómodo o de qué?
Sí, o sea, había muchas personas en el
camión.
Sí,
por lo que le cabe a un bus. Uh-huh. Yo pienso que son como 40 personas las que le caben a un bus.
O sea, ¿se aseguraban que todos estuvieran sentados?
Sí, todos teníamos que venir sentados. Llegamos, por ejemplo, ¿sabes? Llegamos a Mule Shoe y hay un lugar que le dicen... ¿Cómo le dicen? O sea, que llegas a un lugar y ahí hay un manager y ese es el que distribuye la gente. Que viene un patrón a buscar gente, dice, hay un patrón que necesita tanta gente. La asociación, se le nombra asociación porque es asociación de rancheros. Y ya cuando llegaba la gente de allá, llegábamos ahí a ese centro y ahí nos distribuían, según como fueran llegando los patrones. Como nosotros éramos dos, pues afortunadamente llegó un patrón que necesitaba dos, nosotros nos fuimos.
Y usted, dice que eran dos, ¿era un amigo de usted o
Sí,
alguien
un
que
amigo,
conocía?
y era tío de mi esposa.
¿Y cuando eran personas que se conocían, los dejaban que se estuvieran juntos?
Pues si se necesitaba, por ejemplo, si un patrón necesitaba unos dos y los compañeros eran cuatro o cinco, pues no se podía. Más que nosotros de la suerte éramos dos y llegó el patrón, quería dos, pues nos fue bien porque ahí caímos los dos.
Pero había personas que no tenían opción y se
No,
dividían.
no, se tienen que dividir. Sí.
Me imagino que eso era difícil también, ¿no?
Claro.
Porque ya no hay como alguien con quien platicar o
Ajá.
algún apoyo. ¿Y dónde es que usted cruzó la frontera?
Pasamos por Eagle Pass y por Calexico, Chihuahua, o sea, Ciudad Juárez, o sea, El Paso, por diferentes lugares. Una vez te tocaba contratarte en un lugar, otras veces en otro, porque hubo contrataciones en Chihuahua también, Chihuahua, Chihuahua, en Monterrey, en Empalme, Sonora.
Y entonces usted entró a través de diferentes fronteras
Sí,
dependiendo
sí,
en diferentes
sí,
ocasiones.
diferentes ocasiones.
¿Y se acuerda cómo es que se veía el centro de recepción donde hacían las contrataciones?
Sí, pues cómo no. O sea que pues ahí pues había mucha gente esperando que le llamaran a su lista. Porque, por ejemplo, sale una lista, por decir así, vamos en Cícero. Hay una lista de Cícero que de 300 o 400 personas. ¿Y quién es el encabezado? Fulano de tal. Entonces pues ahí se entregaban las listas, ya lo decían. La lista por decir así, la lista de Cícero, preséntense aquí con el encabezado, fulano de tal.
Pero ¿cómo es
Tienen
que,
bocina ahí para estar hablando.
cómo es el encabezado? O sea, ¿qué es eso?
Una persona que está encargado de la lista.
O sea, ¿es alguien que trabaja para los que
No,
te
viene en el
contratan?
mismo grupo, pero él viene haciendo cabeza. Él es el principal que viene representando a la lista.
¿Y no sabes si él se identifica como la persona responsable o lo
No,
eligen?
nada más viene representando la lista.
Oh,
Es
okay.
todo. Sí, él no trae ninguna responsabilidad de nada.
Okay.
Él viene con las mismas miras o con el mismo deseo de contratarse también él.
¿Y qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción? ¿Se acuerda algún tipo de incidente
No,
en particular? O sea,
no.
por la mayor parte todo era ordenado,
Sí,
las
todo era
personas
ordenado.
seguían las reglas que les decían.
Sí, no, pues afortunadamente. Cuando yo caí a Dimmitt Earth, pues pasó de que los patrones se interesaron mucho en mis servicios. Así es de que yo nomás presentaba una carta donde ellos me solicitaban y no tenía problema. Llegaba allí y luego lo mandaban con el patrón.
¿Y eso fue a dónde?
En El Paso,
En El
en
Paso.
Eagle Pass.
Eagle Pass. ¿Y qué tipo de trabajo hacía ahí?
Pues en un rancho se hace de todo. Yo manejaba tractor, andábamos limpiando algodón. Cuando ya había algodón, nos daban a veces la oportunidad de piscar algodón también. Es mucho trabajo, riego. Depende de lo que tú desempeñes, pero afortunadamente pues yo desempeñaba algunos trabajillos.
¿Y usted qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo? ¿Se acuerda?
¿Dónde? ¿Aquí en Estados
Sí.
Unidos? No, pues desde que tú pasabas la frontera ya traías un papel con tu fotografía, una tarjetita, con tu foto. Y a este lado te daban unos papeles que era el contrato que tú firmabas, que venías por 3 meses contratado, o 6 meses, casi siempre por tres. Y estando uno aquí, pues si tenía patrón iba a renovar por otros 3 o 6 meses.
Y tenía que tener, por ejemplo, sus vacunas. Tenía que tener eso
No,
también. Eso no lo pedían.
solamente vacunaban a algunas personas que venían mal de la sangre, Pero el que venía enfermo, los pulmones, ese sí, sí iba para atrás. Ese ya no le daban opción de nada.
¿Y usted tuvo algún tipo de opción para escoger algún tipo de trabajo o cualquier cosa que estuviera disponible es lo que tenía que hacer?
Pues es que, por ejemplo, si a ti te contrata un ranchero, pues el ranchero, él te lleva como labor, ¿verdad? Pero ya estando ahí, ya él te hace preguntas, ¿sabes hacer esto? ¿Sabes hacer esto? O sea, de lo que ellos tienen ahí, por ejemplo, el riego, regar, manejar tractor, pues asadonear, pues la limpia, pues eso cualquiera puede hacerlo. Pero ya el riego y tractor ya es otra cosa diferente, que no cualquiera lo hacía en ese tiempo. Y pues afortunadamente yo podía desempeñar toda esa clase de trabajos.
¿Y le daban opción de salario si tenía más experiencia o no?
Era lo mismo.
Lo mismo.
Únicamente que tenías la oportunidad de quedarte por más tiempo y los patrones se interesaban en ti, pues ellos te llevaban a que renovaras otra vez para ellos mismos. Y el que no, pues se acaba el trabajo, pues a México.
¿Y le permitían que usted tuviera algunas cosas personales con usted?
Sí.
Como que, por ejemplo.
Bueno, pues digamos un radio, televisión, pues en ese tiempo casi no, era muy raro el que tenía televisión, ¿no? Pero radio, cosas personales como ropa y todo eso, tu camita y todo tenías ahí.
Entonces, ya que usted recibió su permiso de trabajo, empezó luego a trabajar.
Sí, llegas al. O sea, el permiso te lo dan, ¿verdad?
Sí.
El permiso lo traes desde que cruzas la frontera. Pero llegas al paso y hay un centro de concentración donde llegaban mucho contratado. Unos los mandaban a un lugar en los que venía mucha gente contratada al estado de Mississippi y Arkansas porque eran muy algodoneros. Otros a Texas, otros a California. Pero regularmente los de Texas, pues casi lo más hay más a Texas. Y acá en Chihuahua y en Empalme, eso sí, te mandaban para diferentes lugares. California, Nevada, para otros estados.
¿Y cuántos años usted trabajó como brasero en los Estados Unidos?
Ahora verás, pues entré el 59 y yo dejé, yo creo, ya cuando yo emigré, yo creo que hasta el 63, porque yo emigré el 64.
Entonces trabajó como por 4 años. No, como 5. 4, 4.
Como 4 años,
4 años.
sí.
¿Y como cuántas personas que eran también braceros, como cuántas personas trabajaban con usted?
No, pues esa vez que nos venimos, el 59 estuvimos nada más yo y el tío y mi esposa. Pero estuvimos en un pueblito que se llama González, California. No, pues allá había campos muy grandes.
Pero había muchas otras personas también.
Uy, pues ahí arriba de 1,000 personas.
Wow, arriba de 1000 personas que contrataban. ¿Y la mayoría eran mexicanos?
Sí, puro mexicano.
¿Y qué tipo de trabajo era?
En ese tiempo muchos andaban en la lechuga, otros en la fresa. Nosotros andábamos en la fresa, pero muchos iban a la lechuga.
¿Y el trabajo era pues lo mismo? ¿Cortaban las lechugas o las plantaban?
No se cortaba,
Se
se
cortaban.
cortaba. Ya para la marqueta.
Y además de su tío es el que la persona que estaba con usted. ¿Usted hizo alguna otra amistad que duró mucho tiempo?
Pues nos hicimos amigos allí porque casi los rancheros ahí tienen de planta un hombre, ¿no? Y a veces pues nos juntábamos los vecinos ahí a platicar las tardes que teníamos tiempo. A veces iba yo a donde ellos vivían, a veces ellos iban a donde yo vivía. A platicar nada más. Pero eran pocos porque nada más una persona tenía los rancheros para de planta.
¿Y como cuánto tiempo estuvo ahí cuando estuvo en California, que dijo que había como 1,000 personas?
Ahí estuvimos como unos, ahí sí duré poco, algunos 3 meses.
¿Y se acuerda si había personas que estaban indocumentadas en ese tiempo también, que contrataban también a?
No, pues todo el que estaba allí iba legalmente porque todos llevaban su contrato.
¿Y usted en ese tiempo tenía mucho contacto con su patrón?
Del de Texas, sí.
Sí,
Sí.
pero como cuando estuvo en California, ¿no?
Todavía es que él prometió ayudarme a mí a arreglar los papeles, lo cumplió, si es que estábamos comunicándonos constantemente.
En su, con el patrón de su primer
De
trabajo.
Texas, sí.
Okay, el de Texas fue el primer patrón que tuvo usted.
No, no, nomás que fue con el que duré 18 meses
18
trabajando
meses.
con él.
O sea, cuando llegó al principio, llegó a California.
No, el principio fue cuando fui a Texas a el 59.
Okay, y ese fue el patrón que le ayudó a
No, el patrón
no.
que me ayudó fue el que estuvo en el 50 y, en el 59. Aquel fue que fue el 49 y este fue el 59.
Oh, o sea, ya que llegó a través de la contratación es cuando le quiso ayudar su
Sí.
patrón a legalizarse. Y esa fue la primera, o sea, a través de la forma de contratación fue su primer patrón.
Pues ya había ido, como fue el 49, pues fue el primero. Pero con él no duramos mucho, nomás la temporada del algodón y no tuvimos muchas relaciones, porque nosotros íbamos por medio de un troquero,
Sí, pero o sea,
contratista.
en el 59 ya vino de forma legal, ¿verdad? Porque fue a través de
Sí,
contratación.
claro.
Entonces, ese fue el primer patrón que tuvo,
Sí.
ese es el que le iba a ayudar a resolver su situación migratoria. Ok.
Sí, nada más que como cuando yo arreglé ya duraba el proceso 2 años y medio.
Ajá.
Entonces, mientras que me hablaban, yo me contrataba así para cuando había, para otros lugares. Pero todo el mundo estaba en contacto yo con el patrón.
¿Y también tenía contacto con su familia en ese tiempo o muy poca?
No, sí tenía.
Sí, a
Pues
través
por
de
medio de cartas.
cartas. ¿Y cómo lo trataban su patrón o sus patrones?
Bueno, con el que estuve en Texas, pues muy bien, pero los otros no, pues los otros con eso que iba y nada más, como íbamos muchos, pues no nos trataban muy bien. Aparte de que el mismo patrón tenía el borde, no sabes lo que es borde, ¿verdad? O sea, que él mismo daba la comida. No la daba, pues no la cobraban,
Sí.
pero nos daban muy mala comida.
¿Qué tipo de comida era?
Pues el punto era de que la comida no estaba muy mala, lo que pasaba era que daban muy poquito.
Y pasaban hambre.
Pues sí, mucha gente tenía que, como andábamos en el tomate, mucha gente tenía que entrarle al tomate para poder. Agarraban los taquitos, 4 taquitos, y ya se llevaban las tortillas todas quebradas, frías, y así se las tenían que comer. Y pues muchos que son buenos para comer, pues aquello no les servía para nada, tenían que entrarle al tomate para poder completar.
¿Pero les cobraron el tomate también?
No, el tomate no,
Tan
nomás
siquiera.
lo que era el borde, lo que era la comida.
¿Y qué es lo que les daban? ¿Era comida mexicana o?
Sí, a veces nos daban comida mexicana, casi lo más comida mexicana, que tenían cocineros mexicanos.
¿Y el patrón era qué? ¿De qué raza?
Era
¿O
mexicano,
también era
era
mexicano?
mexicano.
Entonces también hablaba español.
Sí. Sí, pero eran carambas.
Entonces ese patrón normalmente hablaba inglés también.
Sí, pues ellos tienen que hablar inglés para comunicarse con el americano, porque ellos son nada más contratistas.
¿Y alguna vez usted fue, perdón, alguna vez llegaron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
No,
No.
no.
¿Y en alguna ocasión llegó a migración a revisar la documentación de los trabajadores?
No, tampoco. Bueno, en California llegaron algunas veces al trabajo a revisar los papeles.
¿En
Pero
California?
sí, pero en los campos no, o sea, donde uno dormía no, los iban al trabajo.
¿Y qué pasó en esa ocasión? ¿No deportaron a nadie la mayoría de
Es que
ese?
andaban como dos, dos ilegales nada más y los aterrábamos de cajas porque hacen cajas de cartón para la lechuga.
Sí.
Y los aterrábamos de cajas cuando veníamos que veíamos el carro de la migración.
O sea, los cubrían.
Los cubríamos con cajas.
O sea que todas las personas ya sabían que estaban indocumentados
Sí,
ellos.
sí.
Pero las mismas personas no les echaban la inmigración,
No,
los
no, no.
protegían.
Los protegíamos nosotros. Les echábamos las cajas encima para que no los viera. Porque traían este baño movible.
Sí.
Que lo jalan con los mismos camiones. Pero si ahí sí van y buscan, ahí los hallan. No había más opción de que aterrarlos con cajas.
¿Y qué tan a menudo veía usted a su familia durante los años que trabajó como bracero? ¿Durante esos 4 años usted alguna ocasión regresó a México a
Pues
verlo?
cuando más tardé fue cuando estuve en Texas, 9 meses. 9 meses de no verlos, pero pues nos escribíamos. Escribía yo a mi esposa, le mandaba dinero.
Y normalmente, ¿cuántos días trabajaba la semana usted?
6 días.
6 días, o sea,
Sí.
de lunes a sábado.
Sí.
¿Y cu cuántas horas por día trabajaba?
Las que uno quisiera trabajar, 12 horas, a veces 14 y así. O veces que. Hubo veces que al patrón en una ocasión se le tenía cebada y trigo ya en cosecha, pero vino un granizal y se lo acabó y tuvo que sembrar de nuevo. Entonces había que regar día y noche y pues yo regaba día y noche nada más la oportunidad que tenía de dormir en ratos.
O sea, era solo cuando había mucho trabajo.
¿Mandé?
Eso era cuando había mucho
Sí,
trabajo.
porque había que regar con un solo pozo todo el sembrado que él tenía.
¿Y
Y
cómo se regaba? ¿Con cubetas o como con
no,
qué?
no. Había unos, en ese tiempo se usaban unas tubitos, unas pipas de 2 pulgadas de diámetro.
Ajá.
Por aquí así. Y esas avientan agua. Las mete y uno las saca y están aventando el agua.
Oh.
Ahí.
¿Y cuántas personas ponían a hacer ese trabajo?
Pues eran, pues nada más ciertas personas que, como te digo, las personas que tenían de planta ahí, los patrones. Y como yo, pues, estaba de planta con el patrón, pues yo era el único que hacía eso.
Se oye como que es muy pesado ese trabajo.
No es muy pesado, el problema es saber sacar el agua, porque no es fácil sacarla.
Oh.
Meter el tubo y sacar lo que esté saliendo el agua. Si agarra
Sí.
aire, no sale.
Oh.
Sí.
Pero es mucho terreno que tiene que cubrir, ¿verdad?
Sí.
Entonces era por eso que no podía dormir. Tenía que
Exacto.
estar echando agua.
Pero era un arreglo que hacíamos el patrón y yo. Y en ese tiempo nos pagaban 60 centavos la hora, ¿te imaginas? Y yo le dije pues que me pagara un poquito más porque yo me iba a desvelar mucho, parece que me la pagó a 70. Pero pues dormía poco.
¿Y eso como cuánto tiempo hizo ese trabajo?
Pues dura uno como un mes y medio, día y noche.
O sea que no siempre hacía ese trabajo, a veces lo hacía.
Sí, pero como el trigo y la cebada ya estaban en cosecha, ese ya no se regaba.
Oh.
Pero como vino el granizo y se lo destruyó, se lo acabó. Tuvo que volver a sembrar y entonces tuvimos que regar eso que era de trigo y cebada y el algodón y otro que tenía que le nombran Milo maíz, o sea, sorbo en español.
¿Y qué es cebada?
Es wheat en
Oh,
inglés.
wheat.
Sí.
Okay,
Y el trigo, ¿sí sabes cuál es?
sí, el trigo no es wheat.
No, el trigo es barley. Más bien la cebada es
Oh,
barley y el trigo es wheat.
okay, la cebada es
Es
barley.
barley.
Okay.
Sí.
Y durante el día, ¿cuál era como un día normal de trabajo?
Pues a veces andábamos en quitando hierba al algodón. Si llegaba la hora de cambiar el agua, había que cambiar el agua. Si aquellos surcos habían salido, aquel set ya había salido, había que cambiar otro. El transcurso de que salía el agua, pues uno se iba a limpiar algodón con asado. O con el tractor, a veces agarraba yo el tractor también.
Entonces a veces sí había tractor.
Sí.
Si no, muchas veces se tenía que hacer manualmente el trabajo.
Sí, a veces manualmente.
Y es mucho trabajo hacerlo manualmente, ¿no?
Sí, pues tú sabes, son trabajos duros que, pues por eso traían braseros, porque no había gente que lo hiciera aquí.
Y durante un día normal, ¿hacía el mismo tipo de trabajo? Si estaba trabajando con el
Cuando se
algodón.
venía la limpia del algodón, que se viene a la hierba, sí, durábamos semanas.
O sea, todo el día hacían el mismo
Sí, todo el
trabajo.
día haciendo lo mismo.
¿Y para el algodón tienen que estar agachados o cómo es que se hace el algodón? ¿Cómo se
¿Para
recoge?
piscarlo? Sí. Pero ya ahora ya hay máquinas. Ahora ya no necesitan gente. Ahora hay máquinas que piscan con máquina. Hay máquinas que lo piscan limpio, ¿conoces el algodón?
Pues nunca lo he visto, pero solo como en exhibiciones de museos y eso.
Pero hay veces que lo pasan en la tele.
Sí.
Se ven las matas cómo están blanqueando de algodón.
Sí.
Entonces, cuando es limpio, se saca nomás la pura mota del algodón. Y como hay en el West de Texas, ahí se pizca con todo y casquillo. O sea que es una bola. Esa bola abre y este es el algodón, pero quedan todos lo que es, con que estaba cubierta la bola. Se le nombra casquillo. Y ahí se pizca con todo y todo. Y en el Valle de Texas, ¿no? Puro algodón limpio en ese tiempo. Ahora no, pues ya hay máquinas para todo. Algodón limpio y algodón con todo y casquillo.
Y en todos los diferentes lugares que iba, ¿le daban el mismo tipo de comida, comida mexicana, o a veces le daban diferente tipo de comida?
En algunos lugares no siempre había lugares en los que nosotros teníamos que hacer nuestra comida.
¿Y dónde conseguían los productos para cocinar?
Comprábamos cacerolas.
¿Había tiendas cerca o tenían
Nos
que...?
llevaban a las tiendas.
Entonces, donde estaban no había muchas cosas cerca, ¿verdad? ¿O sí?
No, pues como hay en Texas, no, pues tenían allá al pie de una loma. Pero los patrones lo llevaban a uno a traer el mandado y todo.
¿Como una vez a la semana o como
Sí, una
cuándo?
vez a la semana.
¿Y cómo se veía donde ustedes dormían? O sea, tenían un lugar para dormir, ¿verdad?
Sí.
¿Tenían camas, sillas, estufa?
No, hombre. No, no cocinaba uno con leña. Estamos en la orilla del monte. De un monte acá en Texas. Que acá no, acá sí había borde, o sea que había cocineros.
¿A dónde?
En California.
En California. ¿Y
Sí.
ellos sí tenían estufa?
Pues sí, ellos, había cocineros que hacían la comida.
O sea que era un espacio separado de donde dormían,
Sí, era el comedor grande.
pero estaba cerca de donde dormían.
Sí.
O sea, podían caminar ahí.
Sí, no, sí, ahí estaba, ahí mismo. Se le nombraban campos en ese tiempo.
Sí.
Campos.
¿Y las camas estaban todas como o sea, en un
Había camas
cuarto?
como de campaña, como de las que había en el Army,
Sí.
una camita aquí y otra arriba.
Oh, como en
Algunas y
bunk.
algo otras, pues nada más una sola. Pero había muchos que eran de dos camas.
¿Y había baños con drenaje?
Sí.
Sí. ¿Y cómo le hacía para lavar su ropa?
Ah, nos íbamos al pueblo los sábados, los domingos, sábados en la tarde.
¿Y lavaban a mano
No,
o...?
había máquinas,
Máquinas,
sí.
ahí podían pagar.
Sí, había máquinas.
¿Y era muy costoso usar las máquinas, tú te
No, en
acuerdas?
ese tiempo era muy barato.
¿Y también había secadoras?
También.
Wow.
Sí, había todo.
¿Y su patrón, les daba artículos para uso personal, como un cepillo de dientes,
No,
jabón?
no.
Todo lo tenían que
No,
comprar.
no, todo eso uno lo costeaba.
Cobijas, todo eso. ¿Tenían que comprarlo?
Cobijas. Ya ni me acuerdo. Ya no me acuerdo si nos daban cobijas. Pero fíjate que de eso sí no me acuerdo.
Eso sí, no. Y cuando le pagaban en efectivo o con cheque, ¿se acuerda?
Con cheque.
Con cheque.
Sí.
¿Y se acuerda cada cuánto le pagaban?
Cada 8 días.
Cada 8
Todos
días.
los sábados.
¿Y usted qué hacía con su dinero normalmente?
Pues lo mandaba a México.
¿La mayoría del
Pues
dinero?
sí, porque pues no puede uno traer dinero en la bolsa.
¿Por qué? ¿Se lo pueden robar o se puede
Pues
perder?
sí, ya es que entre tanta gente, pues uno nunca conoce a la gente. Y pues más seguro lo mandaba uno para su casa.
Sí, es verdad. No había pensado en eso, ¿verdad? Porque no tenían la opción de ir al banco,
No,
¿verdad?
no.
¿Y cómo es que mandaba el dinero a su familia en México?
Por money order.
O sea, ya existía ese sistema.
Sí, ya.
¿Y cobraban mucho por
No,
el envío?
no, no cobraban mucho. Cobraban ahí unos 2 pesos, según lo que uno mandara.
¿Y usted también trató de ahorrar algún dinero o eso ya lo dejaba para que su esposa lo guardara?
Bueno, pues ¿qué te dijera yo? Mi esposa es muy ahorrativa. Entonces, no tenía. O sea que mi mejor alcancía era ella. Estaba más segura con ella que conmigo. Yo lo podía perder, me lo podrían robar o no faltaba qué. Y ella, pues, es una persona que es muy, muy ahorrativa y muy precavida también.
¿Y usted sabe si todos los braceros ganaban igual? ¿Todas las personas?
No, porque. Por ejemplo, en el tomate, pues lo que tú piscaras era lo que te pagaban. Si eras pesadillo de manos, ¿verdad? O flojo, pues lo que hicieras eso te iban a pagar.
¿Y ellos cómo determinaban cuánto había hecho? O sea, ellos se mantenían forma de...
No, porque tú vas esquivando las cajas.
Oh, pero
Vas haciendo las cajas y luego se las entregas a ellos.
Y por ejemplo, el algodón les pagaban como
Por
llenaban el
libras.
costal o las libras.
Sí, por libras.
¿Alguna vez hubo algún problema para recibir el pago?
No, que yo me acuerde, no.
¿Y se acuerda si siempre recibió el pago correcto por las horas que trabajó? Sí.
Sí.
¿No se acuerda si en alguna ocasión le descontaron dinero de su salario?
No, que yo me acuerde, no.
¿Alguna vez tuvo algún problema en su trabajo?
Pues no,
No.
fíjate que no.
¿Como alguna pelea, algún desacuerdo, nada?
No, no.
¿Y qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
Pues mira, afortunadamente yo nunca me enfermé, pero cuando se enfermaban, como en la fresa, sí se enferma mucha gente porque en Salinas hay mucha brisa. ¿Sabes lo que es brisa, verdad?
Sí, como la neblina.
Ándale, le nombran fog. Entonces esa dura como hasta mediodía. Se viene quitando como a las 12 o la 1 de la tarde y entonces es frío, es fresco. Y muchos les daba por comer fresa, así es con el frío. Y luego la fresa les pegaba un tremendo catarro, les pegaba gripa y los tenían que llevar al doctor. Y eso pues sí lo pagaba el patrón, por cuenta de la compañía o el patrón.
O sea, ¿si ¿sí iban a dar al hospital?
No, les
¿O
llevaban con un doctor,
sea, el
sí.
doctor para
Sí, para
tratamiento
que les dieran medicina.
de la gripa o algo
Sí, de
así?
la gripa.
¿Y usted se acuerda cuáles eran las quejas más comunes de sus compañeros? Por ejemplo, si era la comida, el hospedaje, los patrones o el salario.
Pues, decía un amigo de mi tierra, pues todo junto, a veces que la comida estaba muy mala y pues la gente protestaba, pero no teníamos que nos apoyar. Dijo una vez un señor, dijo, pues aquí no es una engorda, es un negocio. Es que si les gusta comer, coman, y si no, no coman. ¿Y qué hacíamos nosotros? Teníamos que.
O sea, él era uno de los patrones
Sí,
que dijo
él
eso.
era el del borde y era el contratista.
¿Y qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Pues que podía hacer nada.
Había personas que se iban en ocasiones si no les gustaba.
No podías.
¿Por qué?
Solo de contrabando.
Oh, sí.
Porque ibas contratado. Firmabas un contrato. Y solamente, pues sí, muchos sí se escapaban, se iban para otro lado, pero ya iban de ilegales.
O sea, se iban a otro campo a trabajar.
A otro lugar.
A otro lugar.
Lejos de allí, porque pues ahí sí los reportaban que ya esa persona no estaba. Entonces, por ahí quizá lo buscaban. porque ellos pagaban cierta cantidad, entiendo que ellos pagaban cierta cantidad por cada persona, los rancheros.
¿Y usted en alguna ocasión le pasó que alguien lo discriminara? ¿O usted vio que la gente pasara discriminación?
No, pues no discriminación, simplemente pues lo trataban a uno mal. Sus derechos pues se los violaban, le violaban sus derechos a uno. ¿Verdad? Eso pues sí, iba uno. En ese tiempo pues no teníamos quien nos ayudara, quien nos apoyara. Como ahora que hay consulado y que el consulado te orienta, vas con una queja y el consulado va a investigar a ver qué pasó. Y en ese tiempo, pues no. Yo me acuerdo que en una ocasión fue en Calexico. Como había muchas mesas, dabas una declaración en esta mesa, de esto te pasaban a otra y así, ¿verdad? O ventanillas. Me dieron el papel y me dice el señor, pasa a la siguiente mesa. Entonces yo vi el papel y estaba un señor ahí en un escritorio. Y le digo yo, disculpe, ¿a qué mesa debo pasar con este papel? Y dice, a ver, arrímate. Y me arrimé yo y me agarró de los cabellos. Y me jaloneó de los cabellos. Y ya me dice, para allá. Me dijo una mala palabra.
¿En español o en inglés?
En español.
O sea, ¿era mexicano también?
Era mexicano. Y si imaginas, uno se pone nomás por la necesidad uno soporta eso, pero si en ese momento yo no quería yo estar en esa situación, porque es mucha humillación.
Sí.
Y uno lo estaba ofendiendo, simplemente le estaba haciendo una pregunta. Y pues se siente uno muy mal.
Y eso fue en un
centro de contratación en Calexico, California.
¿Y alguna vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta laboral?
No.
No. ¿Y usted qué hacía en su día de descanso?
Pues en ese tiempo, cuando estaba cerca, pues nos íbamos a la iglesia. Y como cuando yo estaba solo allí con el patrón, pues lavar mi ropa, ¿verdad? Y si podía, pues iba a la iglesia. Y ya, pues un día como quiera se pasa rápido.
O sea que solo tenía un día de descanso.
Nomás el domingo.
¿Y en la mañana como a qué horas empezaba su trabajo?
A las 6 de la mañana.
¿Y terminaba como a qué horas?
A las 6 de la tarde.
Entonces ya nada más tenía tiempo de
comer. Yo tenía una opción de trabajar lo que yo quisiera. Si quería trabajar 12 horas, 14 horas. El patrón, él me decía, ahí como tú te sientas.
Entonces normalmente usted trabajaba las 12 o 14 12 horas.
12 horas, a veces 14, pero por lo regular seguro 12.
Entonces ya nada más llegaba a comer y a dormir.
Y a dormir. Sí, pues uno tiene que hacer su lonche y aquí hay que hacer lonche y cena y pues.
O sea, ¿tenía un lugar donde podía hacer su lonche?
Sí, nos daban unas, en ese tiempo había unas parrillitas de 2 quemadores, ajá, como estufas, pero eran parrillas y ahí cocinaba uno.
¿Era de madera?
No, eran de fierro y de gas.
¿O de gas?
Sí.
¿Y ahí las personas podían cocinar como qué?
Pues todo, sopa, frijoles.
O sea, pero ustedes mismos compraban su propia comida.
Sí.
Y ya podían cocinar.
Sí, el sábado nos íbamos a traer mandado.
¿Y como en qué año fue eso, que ustedes podían hacer eso?
Fue en el 59 que estuve yo allá en Texas. Porque solamente hay, porque ya acá no, acá había cocineros, acá había
¿Y a dónde
comedor.
¿Acá en Texas o?
En California.
En California. ¿Y era libre usted de ir y venir de un lugar a otro, como usted quisiera?
Sí. Sí.
¿Pero era solamente dentro del campo, donde está el campamento donde estaban?
No, puedes ir al pueblo, puedes ir a otro lugar.
¿Pero no le quedaba muy lejos?
¿Qué, el pueblo?
Ajá.
No, pero pues muchos traen carro.
Oh, entonces ya ustedes.
Algunos de los que eran, trabajaba mucho ya local, que le dicen ya con papeles,
Sí.
y ellos a veces nos daban ride, o a veces el mismo troquero a veces nos llevaba al pueblo.
Pero, ¿y también durante la semana podían ir al pueblo a veces?
Pues salía uno como cuando andábamos en la lechuga, ni ganas tenía uno, salía uno bien servido.
Estaba muy
Es un trabajo
cansado.
muy duro, mucho, muy duro.
¿Y qué hacía usted y sus compañeros para divertirse?
No, pues la diversión era dormir, nomás cenábamos y a dormir.
O sea que no practicaban deportes
No,
ni veían películas.
no, ni tiempo teníamos.
¿Y alguien tenía algún radio o no?
Sí, algunos tenían radios, nomás que como el campo era grande, muchos que eran medios loquillos que se iban al pueblo y se echaban las chéves por allá y venían abriéndole el radio a todos, se los aventaban, los ponían a la orilla del campo para que dejaran dormir a la gente.
Y había una estación de radio en español, ¿se acuerda o no? Todavía no.
Sí, en California había San José. En San José había una radiodifusora. Acá en Texas había un programa de. No me acuerdo en qué parte estaba ese programa, pero sí había programas de radio. Muy, muy cierta hora nada más. No había mucha música mexicana, nada más una cierta hora.
¿Y dónde se encontraba el pueblo más cercano?
Ah, por ejemplo, perdón, como en Texas, pues como estuve en dos lugares, era Earth y Dimmitt. Cuando estuvimos en California, pues era Salinas. Y acá, a este otro lado, un lado de Salinas, estuvimos cerca de Soledad, California.
Y estaba como aquí a 20 minutos, por
Pues
ahí.
ahí si no teníamos carro, a veces nos íbamos caminando, hacíamos algunos 15 o 20 minutos caminando.
¿Y siempre había una iglesia católica cerca cuando usted quería ir a
Sí.
misa? Sí. ¿Y en alguna ocasión fue de vacaciones a México a visitar a su familia o?
Cuando estuve en Texas, sí.
Sí. ¿Y
Sí.
como cuánto tiempo se fue a visitar?
Un mes.
¿Y eso no se acuerda si fue durante Navidad o Semana Santa?
No,
No.
no, no me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente en qué mes fue. Pero no, no fue para Navidad.
¿Y celebraban días festivos mexicanos como el 16 de septiembre en los campos?
No,
No.
no. No, en ese tiempo no había nada de eso.
Y usted como dijo, me comentó anteriormente que su patrón le había ayudado a legalizarse, ¿verdad? Entonces usted ya no tuvo que depender de contratos
No,
después de eso.
no, ya
¿Y
no.
en qué año fue que usted pudo hacer eso, que se pudo arreglar su?
Yo arreglé el 64, 1964, pasé yo en abril, parece que el 12 de abril de 1964 crucé la frontera ya con mis papeles.
Entonces, en ese tiempo ya pudo ir cuando ya terminó su proceso de legalización, ya pudo ir a visitar a su familia.
No, pues sí, ya podía uno pasar a la hora que quisiera.
Y entonces ya después, usted se regresó para acá, ¿en qué año? Ya que tenía sus papeles. ¿Fue a visitar a su familia y se regresó luego, luego?
Ah, sí, yo entré en abril, ya de con papeles. Entré en abril y regresé como en octubre, yo creo. Regresé para allá. Ya después venía temporalmente unos 5 o 6 meses allá a California y me iba con mi familia. De California traté de arreglarle a mi familia, pero no había decreto para California. Entonces por eso me tuve que venir aquí a este
¿A Chicago?
Chicago.
Entonces esa fue la razón que se vino a Chicago. No tenía familia aquí ni nada.
No.
O sea, se vino porque era más fácil legalizar a su
Sí, porque
familia.
para aquí sí daban visas y para allá California, ¿no?
O sea, quería conseguir un visado para su esposa y sus
Para todos
hijos.
mis hijos y mi esposa.
¿Y pudo conseguir el, sí, el visado? ¿Y qué año fue que se vinieron sus esposas?
Mi esposa arregló el 71, se me hace, y ya me los traje en el 73 a toda la familia.
Entonces, ¿significa que usted estuvo aquí todavía que en el 64 hasta el 71 sin su familia?
No, iba yo.
O sea, ¿iba usted a
sí,
visitarlos?
Sí, iba yo. Duré 2 años sin ir a ver a mi familia, porque el consulado no me quería dar las visas porque yo ganaba poco. Entonces tuvo que venir mi esposa a ayudarme. Trabajó 4 meses. Había una fábrica de cintos ahí por la 35, ahí estuvo trabajando ella. Y entonces los income taxes de ella y los míos, pues ya, como que era, ya se juntaron y ya aumentaron más.
O sea que cuando vino con el visado, ¿es cuando se puso a trabajar ella?
Sí, ya tenía papeles. Y, claro, yo arreglé el 64, ella arregló el 71.
¿Y qué año llegó ella aquí?
Vino en el 71, fue cuando me vino a ayudar a trabajar, pero ya cuando se vino con toda mi familia fue el 73, que ya se trajo toda la familia.
¿Y su familia vino ya también, ya habían arreglado
sí,
sus papeles?
Sí, ya todos.
¿Y en alguna ocasión cuando usted estuvo trabajando a través del programa de contratación, usted nunca renunció a su trabajo?
No.
¿Y en este momento usted es ciudadano?
Sí.
¿Ya? ¿Y como en qué año se hizo ciudadano usted?
Tengo como unos 4 años apenas.
¿4 años? ¿Como en el 2001?
Por ahí.
¿Y por qué decidió hacerse ciudadano?
Pues porque estaban, según eso, tiene uno más, apoyo, más beneficios. A veces, ya ves que había problemas en California que no querían admitir a los hijos de residentes en la escuela. Entonces, viendo todos esos problemas, pues decidimos mejor hacernos ciudadanos.
¿Y en qué parte de Chicago residieron ustedes cuando llegaron?
En la 18.
O sea, cuando usted al principio llegó en el ¿qué fue? ¿El 64?
No, yo en el 64 me fui a Texas.
Ok, entonces
yo vine aquí en el 69.
Oh, en el 69.
Chicago. Y ya cuando mi familia vino, vivimos en la 18 Place. Está entre la Sangamon. La Sangamon, y sí, la 18 Place y la Sangamon.
Entonces, ahí, desde ese tiempo hasta el presente, ¿es donde ha vivido usted?
No, de allí compramos una casilla y nos venimos aquí a la 26. Vivimos en la Trumbull, en el 2753, al sur de la Trumbull. Entonces vendimos esa casa, ya para ese tiempo mi hijo ya estaba casado, el grande. Entre él y yo lo enganchamos. Luego lo vendimos y nos venimos a vivir aquí a Cícero, y aquí estamos todavía en Cícero.
O viven en Cícero, sí. Ahora. Y ahora que se hizo ciudadano, ¿usted vota?
Cuando estoy aquí, sí.
Sí. ¿Y también ha aplicado para otros familiares, para legalizarse o no?
No.
¿Y cuántos hijos tiene usted?
Son 10 hijos, entre 6 mujeres y 4 hombres.
Sí, 10 hijos, seis mujeres y cuatro hombres. Y todos están ya grandes, ¿verdad?
Sí.
Tienen sus familias también.
Sí, ya de ahí todos están casados.
¿Y viven aquí en Chicago también?
Sí, también. Ahí en Cícero viven unos. Otro vive al norte. Otra vive en Darien. Y otro vive, ni sé cómo se llama, está por allá, se fue. Pues por allá trabaja él. Ella compró casa también.
¿Y qué tipo de trabajo tienen sus hijos?
Mira, hay uno que es remodelador.
Wow.
Otro es químico. Y otro anda a las alfombras, el más chiquillo, no quiso estudiar, el canijo. Y otro es ingeniero civil.
Qué bien.
Sí. Y las muchachas, pues ahí andan ellas. Una tiene una, ¿sabes? A lo mejor la has oído mentar, ¿no has oído mentar una taquería, la Haciendita?
No, ¿a dónde está ubicada?
Está en el 5151, al sur de la Quetzi.
Oh.
que viene mucha gente, está de Indiana, pues les ha gustado mucho la comida de ahí. Y ella tiene una taquería y su esposo ahí. Y otra trabaja en el McNeil como secretaria.
¿Es un hospital?
Sí.
La McNeil.
Y otra acaba de salir de la escuela, se graduó para radióloga, para sacar rayos X.
Sí.
Pero todavía no trabaja, apenas anda va a buscar trabajo.
¿Y aún vive su esposa también ahorita?
Sí, la tengo en el hospital ahorita.
Oh, ojalá que se mejore.
Pues sí, ojalá. No, es que aquí ya le hacen mucho borlote.
Sí. Entonces, ¿usted ya vive en México ahorita,
Es que voy
principalmente?
temporalmente y vengo,
Sí.
porque mi esposa, como está enferma, ella tiene artritis
Sí.
y tiene osteoporosis. Le afecta mucho el clima en aquí, lo que es el frío, le afecta
Sí.
mucho el calor, también le afecta porque es húmedo. Para la artritis, pues le afecta mucho. Se hincha, le duele. Pero allá está tomando medicamento de un doctor que encontramos muy bueno para eso. Reumatólogo, muy buen doctor.
¿Lo encontraron en Guanajuato,
México.
en México?
Está en San Luis Potosí. Y es el que nos ha ayudado, pues ella ya no podía caminar y ahora nomás que pues, últimamente se cayó y anda que no. Y luego, como tenía una piedra en el riñón, y como ella trae y tiene una pierna, tiene dos quebradas, porque eso te pasa con la osteoporosis, se quiebran las personas. Ella tiene como cuatro o cinco quebradas. Entonces, aquí no pudimos encontrar doctores que la ayudaran. Vimos por donde quiera y nunca tuvo recobro. Y nos tuvimos que ir a México y allá sí encontramos un doctor mucho muy bueno. Y es el que la está ayudando. Entonces, por esa razón no puede estar mucho aquí. Ahora sí ya tiene tiempo porque nos venimos el año pasado desde diciembre y yo me fui a México porque yo allá siembro poquillo. Fui a sembrar y vine y ella aquí se quedó porque estaba bajo tratamiento aquí. Y todavía está bajo tratamiento.
¿Y en qué parte de México viven ahora?
En Ocampo, Guanajuato.
¿Todavía en
Sí.
Guanajuato?
Sí, todavía en Guanajuato.
Nada más que su tratamiento es en San Luis
En San
Potosí.
Luis. Pues no agarramos muy lejos de allí, 1 hora y media manejando.
¿Y qué edad tiene usted ahorita?
¿Yo?
Sí.
¿Cuántos crees que tenga?
No sé, unos 60 y algo.
76.
Wow, se ve muy bien.
Gracias.
Muy bien, no, no pensé que tenía 70 y algo.
Sí, 76. Yo soy de 1929.
Wow.
A la fecha.
¿Y usted habla inglés también?
No,
No, pero sí
no.
entiende bastante.
Pues entiendo unas cuantas palabras, pero
Sí.
no hablo. Siempre trabajamos con puro hispano.
¿Y sus hijos hablan español también?
Sí,
Sí.
sí. Todos.
Qué bien. Ok, ya vamos, estamos ya casi
Al final.
terminando esta entrevista. Le quería hacer una pregunta sobre el término brasero. ¿Qué significa el término brasero para usted?
Pues el término brasero viene siendo unas personas que vienen bajo un contrato que se firma a trabajar a los Estados Unidos. Porque antes los nombraban contratados,
Ajá.
ya después pusieron que braceros. Pero es que viene uno contratado, firmas un contrato que vienes a trabajar por cierto tiempo, por eso te dan un contrato ahí, en el contrato especifica por cuánto tiempo vienes, cuándo entraste y cuándo tienes que salir. Si te encuentras un patrón que él te dice yo aquí tengo trabajo, pues vas, en ese tiempo se nombraba asociación. Vas a renovar, a que te renueven sea por 6 meses, hasta que cumplas año y medio, el año y medio, si ya tenías que. Pero es un contrato.
¿Y cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
No, pues a mí no me afecta en absolutamente.